Hola, soy Silka Guerrero, doula, educadora perinatal, asesora de lactancia y mamá de 5. En este podcast encontrarás información muy valiosa sobre embarazo, nacimiento, lactancia, crianza y todos los temas relacionados a nuestro bienestar físico y emocional como mamás. ¡Bienvenida! Hola, hola, bienvenidas, bienvenidísimas a este programa, este episodio. Según yo es el número 95, ya casi cumplimos 100 episodios, oigan, y estoy planeando algo bien padre para festejar los 100 episodios de mi podcast. Parece como que lo hago porque es el hobby, lo que tú quieras, pero la verdad me da muchísimo gusto cada vez más encontrar mujeres sobre todo, que lo escuchan, que lo disfrutan, que lo toman como su referencia para tomar ciertas decisiones. Así que les agradezco con el corazón que yo pueda ser parte de su aventura de ser mamás. Y bueno, también este mes Nacer Libre cumple 13 años. Ya llevo 13 años trabajando con las mamás. Entonces estoy planificando un proyecto para recompensar a mis mamás, a mis clientas con muchos regalos, así que esténse al pendiente en las redes sociales. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre ¿existe o no el parto con placer? ¿Qué opinas de esto? Sé que cuando escuchamos ambos términos, parto y placer, parece como contrarios, o sea, como que hasta nos puede generar un cortocircuito en la cabeza de que no, o sea, esto no existe. Pero déjame te digo que sí existe el placer durante el parto y que va mucho más allá como de una persona rara, aislada, lo vivió. Se tiene la documentación de una mujer en Islandia, o sea, es mucho más frecuente de lo que pensamos y sería mucho más si se tienen las condiciones necesarias. Para esto, déjenme les cuento que la primera vez que yo tuve como un acercamiento con este tema fue con un video que vi de Debra Pacali. Tiene muchas investigaciones al respecto y tiene de hecho una página que se llama Orgasmic Birth, o sea, parto orgásmico. Y ella hablaba sobre que pues es algo que sí existe y que si la pareja está muy amorosa y que se entrevistaron a varias parejas. Yo dije, válgame, o sea, yo en ese momento ya tenía dos hijos, estos dos hijos pues no lo había presenciado, no lo había sentido, pero me empezó a interesar mucho el tema. Y déjenme les cuento de un caso muy hermoso que conozco de una pareja que los amo mucho, Pamela y Miguel. Ellos los conocí de chavitos, por así decirlo, todas están jóvenes, pero estaban más jóvenes. En su primer embarazo tomaron el curso, me dijeron que los acompañara en su parto, fue un parto en agua, muy, muy bonito, un parto en agua muy precioso. Yo esas fotos las tengo como un gran tesoro. Se vuelve a embarazar Pamela después, ya no pudimos tener el parto en agua porque esa clínica ya no tenía el servicio de parto en agua. Y en su segundo parto, ella estaba con Miguel en el baño y se escuchaban gemidos de mucho placer. Fíjense que hasta cierto punto yo dije, bueno, pues todo puede estar pasando porque los gemidos de parto son muy parecidos a los gemidos del placer. Entonces yo dije, bueno, pues sea lo que sea, mientras estén bien, yo aquí estoy afuera del baño sin interrumpir, porque es parte de lo que los demás tenemos que hacer, estar presentes, pero sin presionar, sin interrumpir. O sea, los que estamos atendiendo el parto están con el doctor José Luis Barrón, que también es súper chido, súper relajado, o sea, bien. Yo me quedé con esa inquietud y después me dijo, es que yo sí tuve placer, o sea, estaba viniéndome, estaba orgasmeándome, estaban en la regadera. Miguel, no sé si la estaba sobando, la estaba besando y ella estaba en total placer. De hecho, estoy escribiendo un libro sobre el parto y ellos tienen ahí su gran participación. Estoy escribiendo la historia también de ellos. Y también me recordé de una amiga que también me dijo que ella estaba con su expareja. Estaba teniendo también mucho placer mientras tenía las contracciones finales. ¿Qué estaba haciendo la expareja? La estaba abrazando, ella estaba como sentada Y él, ah, se llama igual que Miguel, fíjense, los Migueles. Estaba abrazándola, la tenía así bien abrazada fuerte y le decía cosas bien bonitas. Entonces, pues, en ambos casos, lo que coincide, aparte del nombre de la pareja, es que las tenían en total contención, en amor, en cachondeo, la neta. O sea, no solamente en el besito tierno, sino el así abrazarlas con mucho cariño y hasta con sensualidad. Y con más ganas, pues esto me intriga, ¿no? Y yo ya tenía la curiosidad de leer el libro de Casilda. Déjenme les digo el apellido porque está un poquito difícil para mí. Bueno, Casilda Rodríguez. Y ella tiene todo un libro sobre esto que se llama Parirás con placer. Aquí lo tengo. Y no quise solamente como, ay, citarlo, sino que realmente les quiero leer ciertos fragmentos que me parecieron muy reveladores cuando yo lo estaba leyendo. Entonces, ¿cómo se relaciona el orgasmo, el placer y el parto? Y que todo confluye porque el motor que lo genera a uno y otro es la matriz. ¿Y por qué ahora tenemos como tantos partos que no se generan con este placer? Entonces déjenme les digo, aquí lo tengo, fíjense. Hay un ginecólogo muy famoso, bueno, hubo, Frederick Le Boyer, que él decía que el útero debería distenderse suavemente con un movimiento rítmico y ondulante a lo largo de sus haces de fibras musculares, de arriba a abajo, y tan suave y tierno como la respiración de una criatura cuando duerme plácidamente. O sea, para que nos fuéramos dando cuenta que él durante sus prácticas, sus observaciones, se ha dado cuenta que el útero tiene que tener esta función. Si nosotros ponemos a pensar en un útero en el parto, lo vemos pues contraído, fuerte, doloroso, o sea, muy diferente a lo que él percibía. Hay un obstetra, había, perdón, un obstetra inglés, Grantley D. Reed, y él también llegó a la misma conclusión y decía que el dolor en el parto podría ser algo patológico, o sea, no algo normal. Porque estamos acostumbrados a decir, ay, el parto es doloroso. Y él dice, no, el parto yo creo que puede ser muy placentero, pero el que se presente con dolor puede ser algo anormal. Porque realizó un estudio sobre el dolor, sobre la distribución y sensibilidad específica de los receptores del dolor, lo cual le confirmó que el dolor constituye un sistema de defensa destinado a alertarnos de alguna agresión o disfunción de algún órgano o sistema. O sea, desde ahí como que se empezó a cuestionar por qué esto forzosamente tiene que ser como con mucho dolor. También realizó un estudio en aborígenes africanas, observando que efectivamente el parto natural en ellas era indoloro. Y posteriormente, el doctor Claudio Becerro, del Hospital Gregorio Marañón en Madrid, afirmaba que en las civilizaciones primitivas o tribales, en las que no existían en ese entonces divinidades o apenas tenía cierta relevancia en la religión, se concebía el parto como algo absolutamente fisiológico y que acontecía sin dolor. O sea, esto estamos hablando de que hubo varios investigadores científicos que empezaron a cuestionarse sobre, bueno, ¿por qué en ellas no hay dolor y en ellas sí? ¿Por qué en las occidentales es tan difícil, tan traumático y en estas otras no, ¿no? También el ensayista francés del siglo XVI, Montaigne, afirmaba que había pueblos enteros en donde se desconocía el dolor en el parto. Y asimismo, Bartolomé de las Casas refería que el parto de las indígenas del Caribe que había conocido se producía sin dolor. Qué curioso, ¿no? Que tantos empezaban a tener las mismas conclusiones. Y también Juan Merelo Barberá decía que este dispositivo no es otra cosa que el orgasmo y el proceso de excitación previa. O sea, que el orgasmo es el invento evolutivo para accionar la apertura del útero. Eso es lo que él descubrió. Que cuando una mujer tiene un orgasmo, está con mucha mayor disposición a la apertura del útero. ¿Y qué buscamos en el parto? La apertura del útero, precisamente. Entonces, déjenme les explico, porque va como un poco más complejo, ¿no? Estas son las investigaciones del doctor de Reed. El útero tiene tres capas de fibras musculares, las longitudinales, perdón, las circulares y las intermedias. Si ustedes se compran el libro de Casilda, podrán ver como un dibujito donde se ven cómo están distribuidas esas fibras musculares. Bueno, las longitudinales tienen la función de vaciar y las circulares de retener. O sea, las longitudinales, las que están así, tienen la función de como de soltarse y las circulares tienen la función de retener. Las longitudinales están inervadas al sistema nervioso parasimpático, mientras que las circulares al sistema simpático. Como es sabido, el sistema nervioso parasimpático, también llamado sistema vagal, es el que se activa en el estado de relajación. Y el otro, el simpático, es el que funciona en estado de estrés y de alerta. Por eso concluye Reed que el cérvix no dilata cuando la mujer está en ese estado, con el sistema nervioso simpático activado. O sea, estoy estresada, entonces las fibras musculares, las circulares, no están haciendo bien su trabajo. Están contraídas. De manera que las fibras circulares, en lugar de funcionar acompasadamente en armonía con el movimiento de las longitudinales, ofrecen una resistencia que hace entrar a estos últimos en un movimiento espasmódico. Unos espasmos que producen el dolor del calambre, pero que no se reconocen como tales, sino como si fueran las contracciones normales de parto. Así es como Reed llega a la conclusión de que el miedo que mantiene activo el sistema simpático impide la relajación y la distensión de los músculos circulares de la boca del útero, produciendo el movimiento espástico o espasmódico del útero, lo que considera una disfunción de la fisiología natural y normal de parto. ¿Qué tal? Creo que esto va muy en contra de los paradigmas en los que hemos estado, como muy las mujeres, muy, muy ciertas, entre comillas, de es que el parto debe ser doloroso, es que no hay de otra, es que pues es el karma, es que es un castigo divino. Y en realidad nos están mostrando una versión muy diferente. La fisiología natural del parto supone el estado de relajación de la mujer, el sistema nervioso simpático desactivado y la producción natural de oxitocina. Unos años después, en el 66, William Masters y Virginia Johnson publicaron su Human Sexual Response, en el que recogen el movimiento del útero que tiene lugar en todos los orgasmos femeninos. Registraron la secuencia de dicho movimiento con electrodos intrauterinos, una sucesión de contracciones, distensiones, un latido rítmico, que es el mismo movimiento muscular que tiene que realizar el útero durante el trabajo de parto. Fíjense, o sea, entonces lo que concluyen también es que la matriz se comporta igual durante el orgasmo y durante la labor de parto. Qué curioso, ¿no? Frederick Leboyer también decía y observó que había dos tipos de contracciones, las normales, las generadoras de placer, y las patológicas, generadoras de terribles dolores. El miedo no permite la relajación de los haces circulares del útero, porque el miedo es incompatible con cualquier acto sexual. Toda la sexualidad, por definición, es la extrema relajación, la activación total del tono vagal, la confianza en el entorno, el switch off del simpático y de la intervención del neocórtex, lo opuesto al estado neuroendocrino muscular de un cuerpo que tiene miedo. Fíjense, o sea, tenemos que tener elementos completamente relajantes cuando estamos en un acto sexual, ¿no? Tenemos que estar en confianza. Si tú desconfías de tu pareja, no te relajas, el sistema nervioso simpático está todo lo que da, pues no disfrutas. Si estás sintiendo un entorno amenazante, si no te sientes cómoda, si algo te duele, todo eso hace que te impida concentrarte para poderte relajar y disfrutar el acto sexual. Bueno, pues es lo mismito. Solamente faltaba entender el parto como un acto sexual. O sea, ya en este punto estábamos avanzando mucho. La norteamericana Niles Newton, médico de la Research Associate in Obstetrics de la Universidad de Pensilvania afirmó que las emociones sexuales de la mujer conciernen a más aspectos de su vida que a los de sus relaciones con el sexo opuesto. O sea, la relevancia que tiene cómo nos percibimos, cómo nos sentimos de manera sexual, cómo nos comportamos, tiene una gran relevancia con todo nuestro entorno, con la vida en general. Estos aspectos más amplios de su comportamiento sexual y de sus sentimientos, aunque afectan a muchas partes de la vida de la mujer, por lo general, se desprecian. Cuando no se ignoran por completo, se contemplan como partes de su función biológica separadas y no relacionadas entre sí. Y hubo después otra investigadora, Serrano Vicens, que decía que la capacidad sexual y orgástica de la mujer es mucho mayor de lo que normalmente se admite en el mundo. Es un tema súper amplio y yo les quería dar una probadita de este libro, si lo quieren conseguir, como les digo, se llama Parirás con Placer, de Casilda Rodríguez. Ustedes van a ver todas las bibliografías, o sea, todas las referencias bibliográficas, van a ver todos los estudios mucho más ampliamente explicados. Yo les estoy leyendo solamente fragmentos que empecé a subrayar y a poner anotaciones porque me parece importante compartirlas. Porque creo que desde el primer pensamiento, si yo a una de ustedes les digo, ¿es que el parto con placer existe? Nuestro primer pensamiento es, claro que no. Ay, eso, claro que no. ¿Cómo inventas? ¿Cómo se inventan cosas ahora para vender? No. ¿Qué me quieres vender? Y no es eso. Es que realmente es algo que existió durante muchos años, que sigue existiendo en ciertas comunidades mucho más aisladas, donde el parto se percibe como algo sagrado, se tiene esta sabiduría ancestral en todas las mujeres que confían en ese proceso, que lo dan por hecho y saben que es una opción el sentir muy bonito o inclusive no sentir dolor. ¿Y por qué nosotras tenemos que tatuarnos hasta la médula que tiene que ser algo doloroso? Y te lo digo como una mujer que vivió dolor en sus partos. Yo esta información me llegó muy tarde. No puedo decir que tuve partos orgásmicos, pero tan siquiera sí tuve partos muy hermosos, con dolor y todo, pero muy hermosos. Pero creo que tenemos mucho que desaprender, muchísimo que despojarnos de nuestro consciente, pero sobre todo de nuestro inconsciente. Desapegarnos de estas ideas y de estas creencias de que el parto es horroroso. Yo siempre que les pregunto en mis cursos, la primera palabra que se les venga cuando digo la palabra parto, y todos, hombres y mujeres, es horrible, feo, dolor, sangre, caótico, bla, bla, bla. Uno que otro me dice algo bonito, pero en general la primera palabra está relacionada con algo negativo. Y si tenemos nuestras creencias en nuestra programación que el parto es feo, que es doloroso, que es lo más horrible de este planeta, entonces así va a ser, porque nuestro cuerpo obviamente se va a tensar, va a decir, ahí viene el parto que me han dicho que es súper malo. Ok, entonces voy a tensar y voy a empezar a tener estos espasmos, como decía uno de los investigadores, un parto espasmódico. Estos espasmos duelen, así traes un espasmo en cualquier parte del cuerpo, pues es doloroso, es molesto, bueno, pues igual, o sea, las contracciones se vuelven espasmódicas, se vuelven incómodas, y esto es lo que debemos de evitar. Más adelante, les digo, es información muy amplia, pero habla de cómo fuimos históricamente haciéndonos creer sobre esta historia de que el parto tiene que ser muy feo, cómo fue para la hembra humana empezar a ponerse más herida y cómo influyó también de esa manera. Pero aquí les pongo algo importante de una de las investigadoras. El orgasmo femenino auténtico no se produce ni en el clítoris ni en la vagina. Tiene su origen en el cuello del útero. El orgasmo cérvico-uterino difiere radicalmente de todos los otros placeres en intensidad, en profundidad, en calidad, en ritmo, sobre todo en extensión. Es más difuso. Termina por abarcar el cuerpo entero. Qué maravilloso, ¿no? ¿Qué les recomendaría en este punto? Vamos a suponer que no estás embarazada. Planeas un momento volver a embarazarte o embarazarte por primera vez. empiecen, y esto es más, si no planean embarazarse tampoco, porque también es muy hermoso, yo lo empecé a hacer, empiecen a concentrarse en el útero cuando estén en el acto sexual. En vez de concentrarte en totalmente llevar la energía y el foco a la vagina o al clítoris, empiecen a concentrarse en su matriz. ¿Qué siente mi matriz? ¿Qué estímulos tiene? ¿Cómo la percibo? ¿Siento feo? ¿Siento bonito? ¿Siento unas ondas? Cuando empiezas a cambiar el foco a ese punto, suceden cosas muy interesantes. Y miren aquí, esto no se los dije, pero quiero que lo vean. Cuando una mujer empieza a excitarse sexualmente, el útero empieza primero a temblar y luego a latir. Y después genera una distensión que se siente con movimiento del útero hacia abajo. Se los voy a dejar súper de tarea para que lo traten de experimentar y que empecemos a tener estos orgasmos cervicouterinos, porque esto es por su salud. Sean o no seas mamás en el futuro, no vayan a ser mamás o sí, quiero que empecemos a percibir esta nueva forma de sentir y de conectarnos con nuestra matriz. Hace unos años tuvimos un retiro con mi amiga Rosy y ella les enseñaba la respiración ovárica, que es algo muy parecido. O sea, ¿cómo puedes desde la energía de tu matriz y de los ovarios empezar a generar algo diferente? Si estás embarazada, te súper invito a que te documentes mucho más, que no te vayas solamente con lo que te dijeron de que el parto es horrible, sino que empieces a cambiar estos paradigmas y ver qué hay más allá. No te quedes en tu caja chiquita. Hay que pensar out of the box. ¿Qué hay después de eso? ¿Qué más puedo aprender? ¿Por qué me están diciendo nada más aquí? Hay que tener más de tres dedos de frente y ver, ok, ¿podría ser algo diferente? ¿Qué voy a hacer para poder llegar a eso? No solamente decir, ay, estaría bonito, qué padre, lo vi en un TikTok, se ve bien padre, esto del parto orgásmico, no. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para empezar a generar eso? Te invito mucho a que leas muchísimo. No nada más te quedes con los TikToks. También la otra vez les decía sobre lactancia. No se queden nomás con lo que vieron en el TikTok. Traten de buscar más información. La información siempre empodera, la información siempre nos da herramientas para tomar mejores decisiones. Bueno, pues espero que te sirva mucho. Yo tengo cursos psicoprofilácticos. El de preparación para el parto lo tengo en línea, pregrabado, lo tengo por Zoom, en vivo, lo tengo presencial en Torreón. Prepárense, chicas. Como les decía también con la lactancia, prepárense conmigo o con quien ustedes quieran. Pero la preparación siempre, siempre nos va a ayudar. Bueno, les mando un abrazote súper fuerte. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.
Gracias por acompañarme en un episodio más. Te invito a visitar mis redes sociales en Facebook e Instagram como Silka Coach de Maternidad, mi página web silkamaternidad.com y también mi canal de YouTube Silka Maternidad. Si te gusta el contenido, por favor comparte, comenta y dale like para seguir generando más información para ti. ¡Hasta pronto!